Pues estamos muy emocionados de poder platicar y de tener en estos micrófonos a una periodista que admiramos y que leímos mucho en todos los proyectos periodísticos que emprende, por supuesto en el diario El País, por supuesto también coordinando en Gato Pardo. Y cuando nos llegó este libro de Editorial Anagrama, La Llamada, nos entusiasmó y ahora sí que lo bebimos ni siquiera a sorbos, sino que nos atragantamos de esta historia. Y estamos hablando de la periodista Leila Guerriero, que nos acompaña esta mañana. Leila, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buen día. Muchas gracias por llamarme.
No, gracias por acompañarnos esta mañana. Primero, bueno, pues nosotros tenemos un club de lectura todos los meses y adelantamos un poco que íbamos a hablar de La Llamada. Varios se acercaron a este libro y a mí me resultó absolutamente fascinante por el acercamiento, por supuesto, a la labor periodística, a lo que significó también para tu vida el cortarnos esta historia de Silvia Lavairu, que vaya, nos acercas un retrato, pero un retrato de 360 grados. Cuéntale un poco a los radioescuchas sobre este proyecto que te tomó varios años y que te tomó varios dolores de postura, sobre todo para pasar la cantidad de entrevistas y la cantidad de información que tuviste alrededor de ella, de Silvia. Cuéntales un poco de esta figura de Silvia, Leila.
Bueno, es un poco complicado resumirlo, pero lo intentaré. En principio no estuve tantos años, digo esto porque estuve 2 años en total trabajando con el libro, 1 año y 7 meses más o menos en el reporteo y luego en la escritura. Pero digo esto porque me da pudor, a veces hay colegas que trabajan tantísimo en el reporteo y entonces no quiero hacer alarde de algo que no tiene por qué ser alabado, digamos, es simplemente tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. Para resumirlo, es la historia de Silvia Lavairu, una persona que ingresó en la organización armada de izquierdas llamada Montoneros en los años 70, proveniendo de una familia de militares, de una larga saga de militares. Esto no era inusual, digamos, había muchos descendientes de militares que entraban en la guerrilla. Ella era muy jovencita cuando esto sucedió, a los 18 años estaba trabajando en el sector de inteligencia de Montoneros, que es un espacio muy delicado como cualquier otro sector de inteligencia. A los 20 años, cuando estaba embarazada de 5 meses, fue secuestrada por la dictadura militar, por los marinos. La dictadura militar empezó en la Argentina en 1976. Ella fue secuestrada en diciembre de ese año y fue torturada, aún estando embarazada de 5 meses. Tuvo a su hija en un cuarto, en una celda, en la misma ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que era un centro clandestino de detención. Y allí sufrió todo tipo de vejaciones. Los militares designaron a un militar de apellido González, Alberto González, para violarla sistemáticamente en un plan bastante muy perverso de los marinos, que consistía como en un proceso como de rehabilitación de los montoneros, digamos, o sea, para demostrar que no los odiaba, ella tenía que dejarse violar, por decirlo de una manera ruda. Bueno, en el 78 salió de allí, de la ESMA, la liberaron los militares, llegó al exilio en Madrid y allí se encontró con el rechazo de todos sus ex compañeros de militancia, porque en principio todas las personas que salían de un centro clandestino de concentración eran sospechosas de haber hecho algún tipo de cosa a cambio de haber salido, ¿no?
Eso es increíble, Leila. Lo que dices es, a ver, uno pensaría, evidentemente, que después de esta primera parte que nos cuentas de este secuestro, después de estas torturas, después de estas violaciones, sería difícil pensar que se le pueda quitar como el tema de la dignidad de víctima y esta recuperación también y de búsqueda de justicia y de no impunidad. Pero nos encontramos en este libro con esta frase que mencionas en alguna página que dices, hay una frase que incluso en México utilizamos mucho después de de estos años que hemos vivido, que es vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y cuando hablas con estas personas que lograron sobrevivir y que fueron liberados por los militares, te dicen, es que esta frase no funcionaba con nosotros, porque es cierto que gritaban vivos, se los llevaban, pero nosotros no nos querían vivos. Después nosotros no funcionábamos y no podíamos otra vez readaptarnos socialmente. La gente nos miraba con rechazo por esto que mencionabas, esta sospecha de decir, si salió de las manos militares es porque les ayudó y porque hizo algo con ellos.
Sí, a mí también me sorprendió, por supuesto, digo, viviendo en la Argentina o siendo periodista, creo que es imposible estar completamente ajeno o siquiera ajeno a todas las cosas que pasaron acá en los años 70. De todas las cosas que me contó Silvia y que me contaron otras personas detenidas que compartieron el cautiverio con ella, el secuestro con ella, la que más me asombró, te diría, más allá de todas estas atrocidades, ¿no? El trabajo esclavo, la tortura, las violaciones, etcétera, fue el repudio por parte no solo de los ex militantes, sino también de organismos de derechos humanos, ¿no? Esta reivindicación de ese lema, que por supuesto me parece muy justo, vivos los llevaron, vivos los queremos, ojalá fuera así, ya sabemos lamentablemente que con el correr de los años el que regresen vivos es casi imposible, digamos. Pero a los sobrevivientes les cayó este estigma en general. Por supuesto no hablé con más sobrevivientes que los que habían conocido a Silvia Lavairo en algún momento de su cautiverio, de su vida. Ese era el eje del libro. Pero esto parece haber sido una cosa generalizada, ¿no? El repudio, la sospecha, incluso por parte de gente que no pasó por un centro clandestino de concentración, que pudo exiliarse antes de que pudo exiliarse, por suerte, tengo que decir, antes de que los secuestraran o los torturaran. Pero a mí fue lo que más me sorprendió, esa especie como de ensañamiento, ¿no? De juzgar, sí. Lo que a mí, quizás porque pertenezco a una generación levemente anterior, me parece que no se puede juzgar de ninguna manera.
No, incluso en casa, porque lo que cuentas es estos años de sospecha, incluso de su pareja. O sea, este tema, sí. De decir, hay algo en el cual siento este rechazo, mi propia pareja, mi propio, el padre de mi hija, desconfía de mí, no me presenta en sociedad, y son años muy duros, y después de que hablas meses con ella, aparte este libro se escribe en media pandemia, mucho Zoom también en las conversaciones, al final empiezas ya a reunirte de manera presencial. Pero hay un momento, Leila, en la cual le preguntas ya con mucha confianza en una de las pláticas ya más avanzadas después de que platicaste con Silvia decenas de veces. Y le dices, ¿qué otra cosa perdiste? Y ella habla de la confianza en sí misma y llega a este punto en donde habla de relaciones perdidas con personas, habla de lo duro que ha pasado después, insisto, ya deteniéndote la confianza. Y hay una parte en la que dice, yo podría, y lo dices tú, dice, yo podría ofrecer una frase de consuelo, una salida de emergencia, una llave, ayudarla a salir de esa zona, pero no voy a hacerlo. ¿Cómo separas eso, Leila? ¿Cómo es un papel o es un tema periodístico? ¿Es un tema de alejarte de una fuente? ¿Es nunca convertirte tal vez en amiga de la fuente? ¿Cómo tomas esa decisión en ese momento de decir, podría darle unas palabras para animarla, pero decido no hacerlo?
Mira, yo creo que sí, que tiene que ver con el trabajo periodístico, con la experiencia para acercarte a determinados temas que te dan, qué sé yo, los años, ¿no? El ejercicio del oficio. A mí me parece que se trata siempre como de mirar de cerca y contar de lejos. Y también hay algo que, bueno, a mí por lo menos me ayuda mucho, y es el hecho de haber hecho psicoanálisis durante muchos años. Y tengo un poco incorporada esa actitud del psicoanalista que está allí para llevarte a un territorio o para ir juntos a un territorio, pero que no interviene, digamos, ¿no? Que hace como muy pocas, muy pocos movimientos, muy pocas pulsiones en lo que va pasando, y va como llevando desde un lugar de distancia enorme a un espacio donde eso que tenés que decir pueda de alguna forma ser dicho. No, yo no soy psicoanalista, ni mucho menos, digo, es un saber muy complejo, pero pero sí me ha ayudado a mantener esta distancia, porque yo creo que en todo caso mi rol allí no es de alguna forma abalanzarme sobre ella, a darle alivio ni cosa por el estilo, porque creo que el mejor, digamos, mi rol en principio no es darle alivio, tampoco quiero que sufra, pero mi rol es contar la historia lo mejor posible. Y si ella en ese momento está internándose en un lugar en el que antes no nos habíamos internado, por lo que fuere, por reticencia o porque no habíamos llegado allí, lo que tengo que hacer yo es como tratar de que esa situación, digamos, se extienda, se expanda lo más posible. Porque también va a ser bueno para que yo pueda contar su historia. Y si yo cuento bien su historia, va a ser mejor para ella, ¿no? Claro. Entonces siempre estoy pensando en eso, en términos de qué necesita la historia. Y cuando veo una cosa así, pienso inmediatamente, esto es lo que necesita la historia. Y lo dejo pasar, dejo que suceda.
Muchas de las voces, estamos hablando con la periodista Leila Guerriero y su libro La Llamada, un retrato. Muchas de las voces que entrevistas, estos jóvenes, digamos, y tal vez le cabe el adjetivo de rebeldes contra el sistema, llegan a esta conclusión de nosotros estábamos equivocados. Tal vez no en la lucha, pero al final con el paso de los años no tomamos las mejores decisiones. ¿Sí ves esa mirada de decepción en las personas con las que hablaste, en la propia Silvia, en la gente que la acompañó, en este grupo de jóvenes de la ECA de los 70 que luchaban contra un sistema diciendo estamos equivocados o estábamos equivocados?
No en todos, hay distintos grados de sostén de ese discurso. Silvia lo tiene, es muy crítica, también algunas amigas suyas como Irene Scheinberg, por ejemplo, pero hay otra gente como su expareja Alberto Leni que está convencido de que en aquel momento no era una locura de jóvenes que querían cambiar el mundo sin ningún tipo de sentido ni de ni de una utopía enloquecida, sino que estaban convencidos de lo que hacían. Entonces hay distintos niveles en esa, ¿qué podríamos decir? Autocrítica, a lo mejor, ¿no? Claro. Sí, hay distintos niveles. Y yo, si bien no me especialicé, por supuesto, hay algunos libros que recopilan, muy buenos, que recopilan testimonios de ex militantes, tanto de Montoneros como del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era otra de las grandes guerrillas que había aquí, en los que se puede rastrear muy bien, digamos, cuál es la actitud que tienen en la actualidad respecto de lo que hicieron. En el caso de los amigos de Silvia y de quienes participaron con ella en la militancia, como te digo, hay distintos grados. Silvia tiene una visión sumamente crítica, es muy crítica del movimiento en sí, en términos de las cosas que se le exigían a las personas. Ella siente que tuvo una falta fuerte de entrenamiento. A Silvia le hicieron una especie de juicio revolucionario por haber abortado, porque había que tener hijos para la revolución. Entonces abortar era una especie de traición al movimiento y a la patria. Entonces Silvia ve en todo esto, lo que creo que es verdad, una organización bastante puritana, bastante machista, digamos. Pensemos que casi todos los cuadros altos eran varones. Entonces ella es muy crítica, tanto de su participación como lo que podríamos llamar como las reglas internas, digamos, ¿no? Sí. Que bueno, ahora con más de 60 años lo puede ver. En aquel momento era una niña de 20 años que tenía realmente la ilusión de hacer cosas para cambiar cosas, precisamente, y por eso se metió en Montoneros, sin siquiera, como ella dice, ser peronista, porque Montoneros es un movimiento de extracción peronista. Sí.
Pues, Leila, te agradecemos el trabajo que nos parece, de verdad, tal vez dices, bueno, son solo 2 años, pero Por acá pones perfectamente, dice, he tomado nota de las cosas que hicimos antes de empezar cada entrevista, de lo que hicimos al terminar, de la ropa que llevaba puesta. Dice, las anotaciones son un mapa del paso del tiempo, otoño, invierno, primavera, hace calor, hace frío. Y hablas esto, qué bueno que también entre la historia nos vas contando lo que tú sientes. Y es un libro de verdad muy potente, Leila. Te agradecemos de verdad la historia y que estés con nosotros esta mañana. Te admiramos mucho y qué placer poder platicar contigo, Leila.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que decís. El placer es mío y gracias por la generosidad del espacio. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Pues es la voz de Leila Guerriero, periodista, y la historia de esta mujer argentina, Silvia Lavairu, vista desde todos los espacios, desde la visión de su padre en un geriátrico, desde la visión de sus hijos, de la hija que nació en el secuestro, de sus hijos que crecieron en Madrid, de sus mejores amigos, de la voz de Martín Caparrós y, por supuesto, siempre del testigo, de la testigo, que es Leila Guerriero. El libro se llama La Llamada, un retrato, es una clase de periodismo en toda la extensión de la palabra, y aparte es una historia que se bebe rápido, pero no de manera tan sencilla. Es una historia muy dura de lo que fue la dictadura en Argentina, de lo que eran los abusos por parte de militares, y también es imposible no verlo como una ventana de lo que pasa en este país.